Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición. Rostro.
Respiración. Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo.
Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo.
Be You. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Be You. Semana a semana me gusta saludarlos. Yo soy Gali Martínez y con nosotros está el equipo Be You. Por favor.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Soy Rocío Villafuerte.
Hola, un placer como siempre, Ada González.
Y yo soy Odette Mejía.
La que viste y calza.
Exacto.
Súper bien. Pues gracias por estar acá. Y quisiera presentar a una invitada de 10. Ella es Blanca Aguilar, es tanatóloga. Y está con nosotros para continuar con una segunda fase de un súper tema que creo que a todos nos pega porque todos hemos tenido procesos de inicio y de cierre. Y bueno, qué mejor que ella para hablar de esto. ¿Cómo estás, Blanca?
Hola, muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues platícanos, ¿qué onda? La vez pasada nos hacías una introducción sobre este tema. Yo creo que es tan vasto, ¿no? Y que a todos, como lo dije hace ratito, nos ha pegado de alguna u otra manera. Y mencionabas que el duelo tiene diferentes fases. Pero, ¿será que nos puedas hablar un poquito más a detalle de estas?
Sí, claro. Normalmente son 5 fases, que estábamos hablando de la negación, que consiste cuando recibes la noticia de ya sea de la muerte de un ser querido, ya sea de alguna enfermedad, de que te despiden de tu trabajo, ¿no? De que hay un cambio de casa, de que terminas con tu pareja, ¿no?
Sí, sí.
Y un sinfín de pérdidas, entonces ahí tú estás en shock. O sea, claro. No lo puedes creer, es como, ¿cómo me puede pasar esto a mí, no? La incredulidad de decir cómo es posible, cuándo pasó esto, cómo no lo aceptas, entonces hay una negación. Esta negación es un mecanismo de defensa que nos funciona como amortiguador porque de lo contrario nos volveríamos locas, ¿no? O sea, ante una noticia de una muerte, imagínate, ¿no? De una separación, de una infidelidad, de un divorcio, de algo que no tenías contemplado, que llega a tu vida sin que tú estés de acuerdo. Entonces es un amortiguador, ¿por qué? Porque te da tiempo de asimilar un poquito lo que está pasando, ¿no? Te deslindas un poco de ese evento y agarras un poco de fuerza, ¿no?
Qué tremendo. Sí, justo como uno de mis autores favoritos lo decía, como, o sea, realmente el dimensionar la palabra ya nunca más, eso, ¿no? Ya sea estar con una persona o en un sitio o una habilidad, ¿no? Perder una
Exacto.
habilidad de nuestro propio cuerpo o mente. Como que uno no se imagina la vida distinta, ¿no? Entonces, okay, ese es el primer paso, la negación.
Esa es la primera fase. La segunda es el enojo.
Sí.
Te enojas porque no es algo que tú querías, no es algo que te tenías contemplado. Viene la culpa, ¿no? De si pude haber hecho esto o qué no hice bien o qué pudiera haber cambiado para que eso no existiera. Y tu enojo se acentúa, ¿no? Ya sea hacia ti, uh-huh. por lo que pudiste haber hecho o no hiciste o lo que no pudiste haber hecho, ¿no? O contra la persona o contra la empresa o contra el objeto que se haya llevado lo que tú que creías que era tuyo, ¿no?
Okay.
Ese enojo... no nos agrada tanto porque no estamos en una cultura donde nos dejen expresar nuestra ira, ¿no?
Okay.
Ese es el otro punto, ¿no? O sea, no te puedes enojar porque ya no te ves bonita, ¿no?
Sí.
Porque no te ves bien, simplemente entonces se tiene que interiorizar ese enojo que no es conveniente en un duelo.
Okay.
Lo más benéfico es expresarlo como puedas. En su momento es como puedas, ¿no? Habrá un momento en que ya lo vas a ir canalizando, pero en esos momentos la ira lo que nos ayuda es anclar. El enojo implica fuerza. Entonces, ante tu pérdida tú sientes un vacío, no sabes de dónde asirte.
Exacto.
Y el enojo lo que te ayuda es anclarte, por lo menos para estructurar un poquito ese vacío que tú estás sintiendo. Pero realmente no le damos ese enfoque a la ira, al contrario, ¿no? Es una emoción que no debemos sentir, ¿no?
Sí, como que se juzga, ¿no? Y yo creo que las personas que están alrededor de alguien que está atravesando un duelo, yo creo que también tienen que ser lo suficientemente, pues, entre abiertos, entre empáticos, ¿no? Y también una onda ahí de inteligencia como para saber también en qué momento quitarse o solo ser espectadores, porque al final también yo creo que durante el duelo uno necesita compañía y ausencia, ¿no? De los demás. O sea, es como
sí,
una cosa ahí mixta rara.
Este es un acompañamiento y sin tantos comentarios, ¿no? Porque exacto, a veces en querer ayudar, o sea, perjudicas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es como, bueno, si mi marido se murió, bueno, pues ya está en el cielo, ya, pero ¿por qué no es tu marido?
Exactamente.
¿No? Claro. O sea, si te muriera tu marido, a ver qué dirías, ¿no? Ah, no, pues bueno, ya me traicionaron, pero pues hay más hombres, ¿no? O hay más mujeres. Ajá, sí, pero en esos momentos lo que importa es lo tuyo, ¿no?
Oye, a mí me comentaban algo el otro día, que cuando llegas a un velorio, que lo peor que puedes decir es lo siento mucho, porque para la otra persona a veces puede ser ofensivo, es de, no es cierto, o sea, si no era tu papá, no era tu hijo, no era tu esposo, no era tu mejor amigo, no lo vas a sentir igual que yo. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿cuál es? Yo sé que no es tanto, pero la forma correcta, tú como espectador, perdón, dar el pésame. O sea, ¿cuáles son la forma más sencilla de hacer sentir bien? Que no creo que no lo vas a hacer sentir bien, no, pero no hacerlo agresivo, no incomodarlo.
¿Cuáles serían las palabras
exactamente
correctas, no?
Si es que las hay.
Si es sí, que las hay.
Palabras claro, realmente no las hay. Lo más conveniente es mejor un abrazo sincero, ¿no? Un buen abrazo y nada más, ¿no?
Okay. Sí, porque y estar ninguna, oírse, ¿no?
Sí, porque sí, o sea, das el abrazo y bueno, pues, si no eres tan allegado, pues simplemente te... O le dices en lo que pueda, en algo que pueda ayudarte, aquí estoy, ¿no?
Exacto, creo que eso está muy bien porque entonces deja esta posibilidad, como lo decía, que si de pronto es, oye, quédate, o sea, a mí en alguna situación me pasó que sí, solo quería que estuviera ahí la gente, pero cierta gente, y justo que no dijera nada, que no le movieran, que estuvieran. Y también a veces de, oigan, ya ahora ya no quiero que estén, por favor. Entonces como este equilibrio, ¿no? De distancia, al menos en mi caso, yo creo que tuve la fortuna de contar con una distancia correcta en los momentos precisos, y entonces uno se siente acompañado, que es esto que decías, ¿no? Un acompañamiento preciso.
Sin abrumar a la persona, no al doliente.
Oye, y ahorita que decías de dejar salir tu ira, aquí pienso yo que entonces es correcto llorar, ¿no? O sea, que no te debes de contener el llanto, ¿no? O sea, en esta primera etapa, que es la negación, en la segunda, que es el enojo, la culpa, se vale llorar, ¿no? O sea, esto de contenerse no es lo correcto, ¿no? ¿O tú qué nos dices?
No, se vale llorar todo lo que necesites.
Ok.
Todo lo que quieras. Uh-huh. Se vale gritar si tienes un espacio para hacerlo, si no buscarlo, propiciar ese tiempo para tú desahogarte, decir okay, groserías si quieres. O sea, la manera que a ti te pueda ayudar a desfogar todo lo que estás sintiendo, todo ese dolor, es hacerlo.
Ok,
¿no?
Perfecto.
Del lado contrario es que te van a reprimir, pero tú claro, necesitas buscar ese espacio para tú misma salir adelante, ¿no?
Ok, muy bien. ¿Y cuál sería la tercera etapa, perdón?
Sí, la tercera etapa.
La tercera etapa se llama negociación o regateo, ¿no? Aquí entran tus creencias. Creas en el universo, creas en Dios, creas en el cosmos, lo que tú creas ahí. Hay una parte en que tú ya inconscientemente vas aceptando que hay una pérdida. Por algo también te enojas, ¿no?
Claro.
¿No? Entonces, ya aquí tú puedes decirle a tu fe, a tu creencia, oye, pues si permites que esto se solucione, que yo no sufra tanto, que no me duela tanto, y mira, yo voy a mejorar en esto, yo voy a hacer... Empiezas a hacer como un tipo de intercambio, ¿no?
Okay.
Hay un regateo, también se llama regateo, ¿no? De que dices, oye, por favor, échame la mano, ¿no? Y yo voy a ser mejor persona, ¿no? Entonces, esa es la otra etapa. Ya le bajaste un poquito al enojo, vas aceptando que ya hay una pérdida, que tienes que trabajar con ello, y entonces empiezas a negociar, como para suavizar un poquito la pérdida, ¿no?
Ok, para sentirte menos agredido, ¿no? Menos que la vida te está quitando algo, ¿no?
Sí.
O sea, ya te doy algo a cambio de...
¿De qué? No.
¿Sí? Sí, ok, sí, sí, muy bien.
Y, por ejemplo, ¿qué tan conveniente es... Cuando alguien sufre una pérdida, ¿qué tan conveniente es ir a, no sé, pedir ayuda acompañado, pues? O sea, por ejemplo, en el caso de una muerte, ¿qué tan conveniente es que toda la familia cercana vayan juntos a un mismo, pues, a trabajar este duelo, ¿no?
Uh-huh.
De entrada es principalmente con la persona más afectada. Okay. Que en este caso, si es el esposo, bueno, pues va a ser la sobreviviente, ¿no? Que sea la esposa, los hijos, pero es individual.
Es mejor.
Se sugiere que sea individual porque cada quien tiene su propia experiencia, sus propias emociones, su propio dolor, ¿no? Exacto. Entonces no puedes generalizar.
Exacto, o sea, aunque todos hayan perdido a la misma persona, cada quien tiene es diferente. Y su duelo me imagino que también
sí,
es diferente.
Sí, el vínculo es diferente, claro.
Perfecto. ¿Y la siguiente etapa cuál sería?
Tenemos la cuarta etapa, que es una depresión reactiva o una tristeza profunda. Ahí nos vamos acercando más a que ya la realidad es esa, ya no está lo que teníamos, ya hay ausencia y eso nos vuelve a doler, ¿no?
Okay.
Y tal vez volvamos a sentir enojo, volvamos a sentir negación, porque vamos a estar oscilando entre esas fases, no son lineales, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa depresión reactiva puede ser que cualquier evento o cualquier estímulo te haga llorar, te recuerda a la persona o al objeto amado, ya sea que llores, ya sea que te aísles, ya sea que sientas deseos de estar sola, como bien decía Galí, ¿no? Uh-huh. Replegarte en ti y decir, bueno, sí sé que están ahí, que cuento con ustedes, pero yo en este tiempo necesito replegarme, ¿no?
Okay.
Necesito interiorizar lo que me está pasando. Uh-huh. No hay que confundirla con una depresión, ¿no? Sí. Es algo, una tristeza profunda que ya estás asimilando más, que ya no está lo que tú amabas, ¿no? O lo que tú querías o lo que te hubiese gustado tener contigo, ¿no?
Okay.
Y eso ya es el camino, es una fase antes para llegar a la aceptación.
Ay,
¿no?
Al fin. Creí sí, que nunca llegaría a esa fase.
Sí, ¿no? Es como un camino.
Ya me estaba yo angustiando.
Tortuoso.
Pero antes de pasar esa fase.
Oh, no nos
creo
regreses.
Que, ay, no,
ya no oscilemos, Odette, por favor. Ya.
No, pero creo que es importante no presionar a la persona, ¿no? Lo que dices, o sea, no porque estés triste, quiere decir que ya estás deprimido.
Sí,
ya
no.
Ya tienes
no.
que ir a fuerza, ¿no?
O sea, sí puedes estar deprimido porque sí es una tristeza profunda. Pero no confundirla con una depresión
clínica,
¿no? Exacto. No, porque estamos hablando y no perder de vista eso, que hay un tiempo, ¿no? En que la misma persona se va a ir reincorporando a sus actividades habituales, ¿no? Y ya después de esto, bueno, no confundirla también con llegamos a la aceptación de que pues ya no hay para donde te voltees, ya, pues ya la pérdida ya está, ¿no?
Lo que
entonces,
es.
Exacto. Entonces, y no confundir la aceptación con resignación. Nos podemos resignar, bueno, ya no lo tengo, ya no está, ya se fue, ya lo perdí, y continuar con una depresión. Y ahí sí puedes llegar a una depresión clínica, ¿no? Como bien dice Rocío. Entonces, no confundirla y tampoco confundir que porque llegamos a la aceptación, llegamos a un final feliz. O sea, No.
Emocionado.
No, aquí simplemente aceptas la nueva realidad, ¿no? Desde un nuevo enfoque, desde una nueva perspectiva.
Claro.
Y empiezas a tener ya riendas de tu vida nuevamente, ¿no?
Sí, además
te
también,
vas incorporando poco a poco.
Perdóname. Sí, también yo creo que a lo largo de la vida, ¿no? Si uno le va encontrando el sentido a las pérdidas, pues nos va dejando formados, yo a veces pienso, ¿no? De mejor manera o de una manera más como
fortalecida,
entera,
como, te vas fortaleciendo tal vez.
Compleja, uh-huh. Pero yo he aprendido como a reenfocar algunos adioses, y a veces he llegado a un punto, de hecho una vez lo compartía con mi psicoanalista y le decía, he logrado hasta agradecer que eso haya pasado,
así es.
O sea, agradecer genuinamente, uh-huh. Y decir, híjole, si esta persona no se hubiera ido tal, yo no hubiera tenido como estas oportunidades profesionales,
así es.
Entonces más bien como honrar el suceso, Y bueno, ¿no? Como recordarlo como una lección muy muy interesante y seguir, o sea, yo creo que son de esas huellas o de esas cicatrices que tienen un sentido importante y entonces ya avanzamos pues renovados y con otro brío.
Sí, aquí no le encuentras sentido al principio,
exacto,
¿no? Porque ¿no? ¿Qué sentido tiene que haya sí. alguien muerto, que te hayan engañado, que te hayan abandonado, que hayas perdido el trabajo? No le encuentras sentido y no se lo vas a encontrar. Uh-huh. Pero después de la aceptación, tú misma se lo vas a crear, ¿no?
Okay.
Y efectivamente te vas a despedir agradeciendo lo que viviste con esa persona de una manera ya amorosa,
¿no? Y vas a tener como un para qué, ¿no? Ya te olvidas del por qué y tienes tú un para qué.
¿no? Un para qué, y ya va a ser también tú viendo tus posibilidades, ¿no?
Okay.
Pero eso es gradualmente, ¿no? Claro. Gradualmente, porque pues aquí se aplica lo del kinder, no empujo y no aviento,
no corro y no grito, ¿no?
Okay. O sea, a los demás, ¿no? Ni okay. contigo misma. Aquí en el duelo se requiere mucha paciencia.
Contigo
paciencia,
misma.
Exactamente, con uno misma, ¿no? Okay. Y no perder de vista lo de las fases, ¿no?
Exacto. Ahora, es muy importante tener en cuenta, nosotros que estamos inmersos en una sociedad, pues que así como vamos de pronto caminando en la calle y nosotros podemos tener un duelo ahí en proceso o no, que la gente que está rodeándonos pues puede tener ese tipo de temas, ¿no? Y a veces yo creo que no nos ponemos a pensar en los procesos que pasan los demás en un aspecto social.
Así es.
O bien la gente que está con nosotros en nuestro círculo laboral, y esto cómo se puede reflejar o cómo pega en la vida productiva.
De una manera tremenda, porque hay más violencia, puede haber más enojo, hay ausentismo, ¿no? Uh-huh. Falta de productividad, falta de concentración, ¿no?
Claro.
Que afecta finalmente tu desempeño laboral, ¿no? Y socialmente, porque no hay esa empatía hacia el prójimo, ¿no? O sea, tú estás más centrado en lo que tú sientes, y llamamos esos duelos estancados, que a veces ahí los tienes y que no sabes ni por qué sobrereaccionas ante algo pequeño, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso es muy importante, autoobservarnos, también ir reconociendo, siento esto, identificar lo que vamos sintiendo, ¿no? Nuestras emociones, ¿no? No necesariamente de enojo, no necesariamente de tristeza, sino también qué es lo que me hace feliz, qué es lo que también a mí me da motivación, ¿no?
Sí.
Y eso lo vas a reflejar tanto socialmente como en tu familia principalmente, como laboralmente.
Y en el aspecto laboral también, por ejemplo, yo sé que a veces cuando tenemos estos procesos personales, pues dependiendo cómo sea cada quien, queremos a veces compartirlos o todo lo contrario, ¿no? Como no, mejor que no se enteren. Uh-huh. Pero en un sentido laboral, ¿tú qué recomendarías? O sea, si es una pérdida muy grande o lo suficientemente significativa, sí compartirlo a lo mejor con los jefes o el equipo de trabajo como para que haya mejor entendimiento y empatía. ¿O cómo tú recomendarías?
Con las personas cercanas y obviamente con tus jefes posiblemente, pues sí, porque hay una... En automático hay una empatía, ¿no? Si tú nada más estás cubriendo la apariencia de decir no pasa nada, pero tus acciones lo van a reflejar y nadie va a comprender
por qué
estás triste o por qué lloras o por qué te pones irritable sin más ni más o por qué estás faltando. En cambio, si lo compartes, no con todas las personas, pero sí con las personas medulares en este caso, es muy bueno. ¿Por qué? Porque vas a tener ese acompañamiento, ¿no?
Exacto.
Tal vez no te van a estar diciendo échale ganas y eso y aquello, que en esos casos no funciona,
no funciona, ¿no?
Nomás te presionan, o sea, entonces, pero sí es conveniente, ¿por qué? Porque va a haber una empatía y tú sabes que cuentas con ellos, ¿no? Entonces, hay ese acompañamiento de decir, bueno, ella está en su duelo y entonces hay que bajarle como un poquito a la presión, ¿no?
Uh-huh.
Y darte tu espacio para que vayas recomponándote y no tengas mayores problemas en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Que pueda repercutir negativamente.
Claro, y en el caso también de los empleadores o de los jefes de equipo, pues también, ¿no? Siempre tener como apertura. Yo he ido a algunas conferencias últimamente y veíamos gente que se dedica al tema de capital humano, que hoy en día le están dando un ojo especial y una atención como nunca antes a saber el proceso en el que está la gente a nivel pues individual, personal, porque consideran que si su gente, sus elementos están muy bien, pues en esa medida van a ser más productivos.
Así es.
¿No? Entonces también como dejar este recordatorio, si tú tienes un proyecto o tienes una empresa, siempre estar pendiente de cómo está tu gente para saber también dónde soltar un poquito más la mano o dónde también apretar. Y que pues, se puedan tener mejores resultados dependiendo del proceso en el que esté cada quien.
Sí, es fundamental. Entre mayor salud emocional haya, uh-huh, tú vas a ser un mejor trabajador en todos los sentidos.
Exacto.
Y vas a ser más feliz y lo vas a contagiar y vas a estar innovando, ¿no?
Exacto.
Claro, qué bonito.
Creo que también como jefe es muy importante pues darle el valor y saber tú también qué tan buen, un buen jefe, pues un buen líder, pues va a estar sano, ¿no? Y va a tener a su equipo sano.
Claro. Así es, así sí, es. Sí.
Qué importante, ¿no? Qué importante esto de ir resolviendo las pérdidas conforme se van dando y no que llegue un detonante y ¡bash! Todo lo que tienes acumulado de pronto se haga evidente, ¿verdad?
Así es, pues atenderse de manera personal siempre para que eso se proyecte en su ámbito, en su profesión, en su quehacer y que seamos unos buenazos. Y bueno, pues vamos a tener que dejar hasta acá otra cosa y, que
sí, solamente recordar que muere bien quien vive bien. Oh. Tratemos de vivir bien para tener una muerte bien.
Qué buen cierre. Bien. Por favor, antes de despedirnos, déjanos tus datos de contacto para que la gente te pueda consultar cualquier cosa.
Sí, a través del celular 5544-722863. Por favor, dejar mensaje, si no contestara, y en cuanto me sea posible, yo devuelvo la llamada. Doy terapia familiar, grupal e individual.
Perfecto. Pues ahí está. Nosotros somos BU. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, que es BU.capacitación. Y nos escuchamos. ¡Nos vemos! ¡Chao!
Gracias, bye, bye. Gracias, gracias.
Gracias, gracias.
Calendario Talleres BU, del 25 de septiembre al 5 de diciembre. El ABC para hablar frente a público, en versión sabatina y versión entre semana. Diseño de imagen, ¿qué hago si soy curvy? ¿Qué hago si soy curvy? Automaquillaje o técnicas para lucir mejor. Talleres 100% enfocados a ti. Grupos reducidos, de 8 a 15 personas. Te esperamos.